Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Primero tienes que estar comprometido a la relación para poder arreglar esto, porque si tienes una duda de tu compromiso, no vas a llegar a la profundidad de la solución.
Él es Mark Ehrlich, psicoterapeuta especialista en temas de pareja con más de 30 años de experiencia, autor de 8 libros, asesor empresarial y conferencista.
En estos momentos, para decisiones trascendentales como que tener un hijo o no, qué trabajo entrar o no, estudiar una carrera o no, qué carrera estudiar o no, me divorcio o no, el proceso que yo he visto que es lo más sostenible es intuición, sensación, pensar y después sentir.
Mark no solo se ha dedicado a entender las causas reales del sufrimiento en el ámbito profesional, interpersonal y familiar, sino que ha estudiado a profundidad procesos cognitivos como la aceptación y la intuición, que de alguna manera influyen en nuestras emociones y en cómo las interpretamos.
La madurez nos lleva a darme cuenta que la reacción que yo tengo es mía, no es consecuencia de las circunstancias. La gente más inmadura explica su reacción con base a la circunstancia en donde están. Ese es el cambio entre una relación inmadura a una relación madura.
En este episodio platicamos sobre la intuición como una herramienta invaluable que nos permite salir de la ambivalencia y a tomar decisiones importantes. Hablamos también de la transición de un padre educador a un padre asesor, del compromiso necesario para trabajar cualquier relación de pareja, de cómo se ve una pareja sana y equilibrada y de la armonía familiar. Te dejo con Mark. Mark, bienvenido a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
Germán, es un gusto de ya de por fin conocerte.
Igualmente, Mark. Va a ser una plática bastante entretenida. Y me gustaría empezar con el tema de la intuición, que es algo que hablas mucho. Sí. Hablas de la intuición como una herramienta poderosa y la única manera de arreglar la ambivalencia en la vida. Cuéntame de esa etapa o momento en que decides estudiar psicología por la intuición.
Es interesante esto porque cuando entré a la universidad en Nueva York, quería ser un ingeniero eléctrico. ¿Y por qué? Porque mi tío favorito, admirable, era un ingeniero y obviamente quería ser igual que él. Pero después de la primera semana en ingeniería, me di cuenta que no soy yo esto para nada. Y de repente me di cuenta que dices, a ver, ¿qué voy a estudiar? Y me llegó un flashazo, psicología. Y la verdad no sabía mucho de nada, pero sabía que sí era. Y ese es, uh-huh. es el gran beneficio de la intuición. Es algo que sabes. ¿Sí? Ese es donde viene el concepto de la sabiduría, porque sabes que eso es lo que es. En la psicoterapia, no sé si sabes que yo paso la mayor parte de mi tiempo dando psicoterapia a parejas y adultos. Y yo te puedo decir, después de estos 40 años haciendo eso, el dilema más fuerte para la gente es la ambivalencia. Me corto mi novia, me quedo con ella. ¿Tomo este trabajo? No tomo este trabajo. ¿Cambio de lugar en donde vivo o no cambio el lugar? Tengo hijo. Hoy, justo antes de empezar este podcast, tenía paciente en donde estaba sufriendo porque no sé si tengo un hijo o no voy a tener un hijo. Entonces, ese tipo de ambivalencia es desgastante porque los dos sistemas de pensamiento, que sí o que no, tienen exactamente el mismo poder. Tú sabes que una de las estrategias más clásicas es abrir una hoja de Excel y vamos a hacer pros y contras. ¿Ok? Entonces,
totalmente.
¿Corto mi novia o mi novio o no la corto? Entonces, pro, es una buena chica, viene de una buena familia, bla, bla, bla. Y la contra es, pues la verdad, no me atrae. Entonces, aunque puedes tener 10 pros, el único contra es que pues pesa más que los 10 pros, ¿no?
Sí, hay que ponderarlos, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que yo he visto a través de los años es que la única cosa que podría trascender la ambivalencia es la intuición. Y decir, déjame explicarte por qué pienso eso. Tengo dos libros, los dos últimos libros, que uno que se llama El Camino Sereno y Estable, y el último es La Sutileza de la Aceptación. Hablo mucho acerca de que el ego tiene dos capas principales, una capa densa y una capa sutil. La capa densa es donde todos sufrimos. Críticas, sermones, resentimientos, memorias negativas, la ambivalencia. Y desde la mente sutil, que tiene la enorme capacidad de observar, ese es donde viene la intuición. Entonces, lo que yo recomiendo a los pacientes, e inclusive en las empresas con que yo trabajo de asesor, digo, a ver, vamos a tomar un tiempo a través de la contemplación para ver si podemos activar la mente sutil. Y la mente sutil es la parte de tu mente, de la mía, que sabe, porque está conectada con otras cosas, ¿me entiendes? Está conectada con la sabiduría universal. Y es desde ahí donde viene la intuición, y la intuición es lo que te lleva a saber qué quiero hacer. ¿Sí? ¿Qué te late? Entonces, cuando yo escogí psicología, fue un
corazonada.
Eso, sí. Gracias. Y sabía que, entonces, ni lo dudaba. Y la importancia de esto es, cuando tú actúes con base a tu intuición, todas las dudas desvanecen, porque sabes que ni modo. ¿Tú tienes familia, Germán? ¿Hijos?
Sí. Okay. Sí. Yo tengo 5 hijos, felizmente casado. Entonces, 5 hijos. De todas las edades, un hijo casado.
Ah, wow.
Tienen el más grande 29, después 25, después 16, 12 y 10. Entonces, wow. De todas las edades.
Todas las edades, bueno. Me imagino que para tener 5 hijos, sabías que querías tener hijos. ¿Me entiendes?
Totalmente. Entonces,
como sabías que querías tener hijos, y me imagino que una gran parte de tu psicología está basada en ser papá, aguantes todas las cosas angustiantes y de enojo y que de tristezas y de pleitos, porque tener o no tener hijos no estaba en duda. Y cuando tú decides con base a tu conocimiento, a tu sabiduría, estamos mucho más resilientes o más abiertos a todo lo que sucede dentro de esta decisión.
Sí,
pero cuando,
sí,
tú decides, cuando tú decides por tu parte racional, el primer obstáculo, el primer retroceso te hace dudar que no estás seguro, que ¿sí me entiendes?
A mí en particular, yo te puedo decir que yo me considero una persona sumamente intuitiva, ¿no? Y en base al pensamiento, habiendo dicho eso, pues hay ciertas cosas, ¿no? O decisiones críticas que puedes pasar en la vida o en ciertos momentos en el cual pues tienes esta cuestión que entra a la parte racional, ¿no? Y en ese sentido, pues hay personas más racionales que otras. ¿Y cómo piensas tú en qué momento nos debemos dejar llevar por esa intuición o en qué momento racionalizar, ¿no? Digo, a lo mejor decisiones críticas que pueden cambiar trascendentalmente el camino en la vida. Y te puedo poner un ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, el modelo educativo pues, ha venido cambiando radicalmente, ¿no? Mi hijo de 16 años, pues es una persona que le va bien en la escuela. Juan Pablo es un cuate deportista, es business wise, ¿no? Está vendiendo cosas, ahorita está estudiando unas cosas, se metió un trabajo partial time de marketing. Y entonces, pues él justo, ¿no? Como que estaba platicando conmigo y en la definición de, pues, ¿qué será lo mejor que estudie cuando ya tenga que tomar la decisión? Y me dice, y bueno, y eso sí es que quiero estudiar una carrera, ¿no? Y para mí, pues, es como shock, ¿no? Como decir...
¿Cómo?
Y dice, ¿cómo? Pues sí, lo que pasa es que él dice, pues es que lo que pasa es que ahorita, pues con las herramientas que hay y demás, el costo de oportunidad, pues muchas veces no necesariamente sea el mejor camino el estudiar una carrera, ¿no? Y digo, te quedas un poco medio frío, ¿no? Porque por un lado sabes que te da X número de ventajas el estudiar una carrera en aprendizaje, en disciplina, en network, en bla, bla, bla. Pero por otro lado, sabes también que hay herramientas hoy por hoy que están cambiando el modelo y el status quo de cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, es un pequeño paréntesis de una situación o una decisión en la vida, si te debes dejar de llevar por intuición o tener un diagnóstico más racional, ¿no?
Perfecto. Okay. Lo que yo he visto, Germán, y después me gustaría comentar acerca de lo que tú me platicas de Juan Pablo, ¿no? El proceso en momentos importantes, si no estoy hablando si vamos a ir a comer sushi o vamos a ir a comer italiano. Hay eventos en la vida que no tienen ninguna importancia, puedo ir. No es esto, pero es como tú mencionas, hay decisiones en la vida que sí determina un número de futuros. Sí, porque si tu hijo Juan Pablo dice, voy a estudiar en el ITAM y voy a estudiar economía, tiene un futuro más o menos trazado, no 100%, pero más o menos. Si él dice que no, ya, este de carreras es una pérdida de tiempo, yo me voy a dedicar a diplomados y a cursos especializados en lo que me interesa, empieza a dibujar otro tipo de camino. En estos momentos, para decisiones trascendentales como que tener un hijo o no, qué trabajo entrar o no, estudiar una carrera o no, qué carrera estudiar o no, me divorcio o no, el proceso que yo he visto que es lo más sostenible es intuición, sensación, pensar y después sentir. ¿Qué quiere decir esto? Primero, necesito darme un tiempo para la contemplación, que para mí es la herramienta para accesar la intuición, en donde estás tú sentado en un lugar tuyo, privado, en donde el único propósito de la sentada es encontrar la respuesta. Entonces, vamos a ver Juan Pablo. Vamos a ver que él decide intuir, contemplar. Y contempla que no quiere estudiar una carrera. La parte sensorial es, a ver, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Tengo que terminar prepa? ¿No tengo que terminar prepa? ¿Dónde la quiero terminar? Y si no tengo una carrera, entonces empieza a dibujar un plan concreto, por eso es de sensaciones, concreto y secuenciales, para poder instrumentar la intuición. Después de esto es, déjeme ver qué pienso de esta decisión. Ya tengo la intuición, tengo el plan formado, pero déjeme ver qué pienso. En realidad, déjeme ver si es algo que es romántico o es muy iluso ¿O es de veras tengo las agallas de hacer esto, de romper con los paradigmas típicos de mi familia y de mi comunidad? Y después de lo piensas, ¿cómo te sientes? ¿Tranquilo o agitado? Si no te sientes tranquilo, no hay que regresar a la intuición, que porque no estás tranquilo. Y, sí. Y no es para que trates de ser muy fino, ¿estoy en paz o no estoy en paz con la decisión que había tomado? Entonces, este proceso, intuición, planeación, pensar y sentir, para mí esos son los pasos únicos para poder instrumentar tu intuición y estar en una situación sostenible a pesar de las dificultades que existen en los caminos.
Sí, ahora también, digo, relacionado con eso, hay muchas decisiones que intuitivamente puedes pensar que estarías en una mejor posición tomando una decisión, pero te da miedo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, un trabajo. Mucha gente, pues sabemos que es infeliz en el trabajo, o piensa que es infeliz, que no es su propósito en la vida, el trabajo que tiene, y pues está pensando duro y dale, ¿no? Me debo de quedar, cuáles son los pros y contras, si me salgo, pues tengo un sueldo fijo, que pues por lo menos eso me da para pagar mis gastos, mantenerme, pero no soy feliz. Si me salgo y hago el proyecto de vida que quiero, pues puede ser que me vaya bien, pero si no me va bien, ¿qué va a pasar, no? Y yo creo que esta pregunta se la hace muchísima gente, ¿no?
Muchísima, ok. Entonces, y me ha tocado en el coaching y en la psicoterapia. Entonces, alguien dice, no me late esta chamba. La verdad, no tengo duda, no me gusta el producto, no me gusta el ambiente, no me gusta la cultura, mi jefe me cae en el hígado. Ok, está bien, no hay duda. Ahora pongo a los pasos. ¿Cuáles son los obstáculos a dejar esa chamba? Entonces, un obstáculo es, la verdad, tengo muchos gastos, pues si está casado, no está casado, tienen hijos o no, y la verdad, no me quiero arriesgar en este momento a dejar de trabajar y no encontrar algo. Legítimo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es, voy a buscar de forma silenciosa, no, sin decir nada, para ver cuáles son las opciones. Y si tengo algo, el as en la mano, una oferta concreta, puedo ir a platicar con mi jefe o puedo decir, no, pues ya voy a tomar este trabajo. Entonces, desde la intuición, haces un plan. En algunos casos, la gente se va a dar cuenta que no tiene las credenciales hoy en día para ir a buscar chamba nueva. ¿Sabes cuándo lo he visto, Germán? En negocios familiares, el hijo mayor desde carrera está trabajando en la empresa. ¿Okay? Pero odia a su papá y odia a la empresa, ya no aguanta los papelitos. Quiere hacer algo mucho más interesante, algo más tecnológico, pero su papá ya no quiere ni siquiera quiere cambiar las computadoras porque ya sabe cómo manejar su printform, si te acuerdas de printform, las computadoras, y no quiere entrar a ni nada de esto. Pero tiene ya 45 años y se da cuenta que su capacidad de venderse es sumamente limitada. Si llegamos después de un proceso de intuición, de planeación, de pensar y de sentir, y te das cuenta que no puedes salir de trabajo, viene el siguiente trabajo. ¿Cómo lo haces para poder vivir en ese trabajo de la mejor forma posible? Ese es otro trabajo. Por ejemplo, en relación a Juan Pablo, que no quiere estudiar carrera.
No es que no quiera, está en ese pensamiento, ¿no?
Perfecto.
Está en ese pensamiento de qué es lo que más valor le puede dar.
Excelente. Es un joven muy inteligente, pensante, racional. Y para ti como papá es muy importante que defines cuál es tu papel con él. Y lo que yo he visto a través de los años, a los papás nos cuesta trabajo transitar del papel de formador o educador de hijos a guía o asesor. ¿Sí? Y parece que estás en un momento en donde estás en una transición de papá formador a papá asesor. Y si no estamos conscientes nosotros de cuáles son los miedos que tenemos para esto, vamos a regresar a un papel mucho más tradicional. Déjame darte un ejemplo de esto, porque me acuerdo que ya tengo dos hijos también casados con hijos, pero me acuerdo cuando el grande no se tenía 12 años o 13, mi mujer encontró en su cajón una revista pornográfica. Y evidentemente, siendo mexicana, conservadora, fresa, como dicen, crisis. Entonces me dice, tienes que hablar con tu hijo acerca de esta revista, porque en esta casa no hay estas revistas, ¿ok? Entonces dije, está bien, está perfecto, hay que hablarlo. Pero antes de poder hablar con él, tenía que tomar un tiempo para entender cuál es mi bronca con estas revistas. ¿Por qué es más mala onda para un niño de 12 años que esté viendo estas escenas y estas imágenes pornográficas? Porque si no estaba yo seguro de cuál es mi papel o cuál es mi pensar, no hay forma de transmitir nada al hijo. ¿Sí? Y es lo mismo cuando un hijo te presenta con algo que está un poco fuera de lo común, tienes que ver primero, a ver, ¿qué pienso de esto? ¿Sí? ¿Cuál es mi incertidumbre o mi miedo o mi angustia en relación a que no estudie una carrera o que no siga un camino tradicional?
Tradicional.
Sí, por eso. ¿Cuál es mi miedo? Y ese el tipo de conciencia como papá que compartes con tu hijo. Sí,
sí, totalmente. Oye, Mark, me gustaría vincular este tema de la intuición con el tema de pareja, ¿no? A ti particularmente, ¿qué te lleva a trabajar en las relaciones de pareja?
¿Cómo que me lleva a trabajar?
Digo, porque tocamos el tema particularmente de la intuición, ¿no?
Yeah.
Y de alguna forma, pues todo el trabajo y la forma de pensar, y nos platicas de tu libro y se me hace sumamente interesante, y partiendo de la base, como te mencionaba, que a mí el tema de la intuición y del pensamiento, del porqué de las cosas, me encanta, ¿no?
Yeah.
Pero pues tienes un expertise muy sólido, muy fuerte en el tema de las relaciones de pareja, sí. ¿No? ¿Cómo de que estudias psicología y toda esta parte de intuición lo relacionas o lo vinculas con la relación de pareja, o cómo lo trabajas con las terapias que das?
Es muy interesante tu pregunta, Germán, porque la gente acude a psicoterapia porque tienen conflictos. ¿Sí? Uh-huh. En mis 40 y tantos años en esto, no me acuerdo ninguna pareja que llegue diciendo, estamos de maravilla y queremos todavía ser mejor. Al contrario, tenemos conflictos, estamos distanciados, la comunicación es nefasta, siempre nos estamos peleando, nos peleamos de cómo educar a los niños, nos peleamos con quién comemos el domingo. Okay, todo como esas son cosas de la vida. Ni hablar de la infidelidad, que ese es otro tema, o una adicción de uno de la pareja. Y curiosamente, la primera pregunta que yo les hago es, ¿les late seguir o no? ¿Sí? Y la mayor parte de las parejas me dicen, no sé, porque hay que ver si podemos arreglar esto. Y lo entiendo. Y en su momento tengo que decir, es al revés. Primero tienes que estar comprometido a la relación para poder arreglar esto, porque si tienes una duda de tu compromiso, no vas a llegar a la profundidad de la solución. Y me dicen, uh-huh, la verdad, no estoy seguro si quiero seguir. entonces tenemos que trabajar primero esto. Porque si uno no está seguro si quiere seguir o no en la relación, tiene mucho menos tolerancia y paciencia con los defectos de carácter del otro. Pero si tú, es como con tus hijos, tú estás 100% comprometido a tus hijos. En ningún momento contemplas, voy a divorciarme de mi hijo. Eso no viene al caso. Por lo tanto, como no hay opción de no ser papá, tienes que abrir un camino de buscar una solución sostenible con él o con ella. Con nuestra pareja tenemos la idea que es opcional. ¿Puedo o no puedo seguir? Y si tengo la noción que es opcional, no hago este esfuerzo adicional de decir, aquí estoy y tenemos que buscar la solución. La idea de una separación me da permiso de no buscar una solución profunda y sostenible. Por eso la pregunta, ¿qué les late? ¿Les late o no? Y la mayor parte de las parejas me dicen que no están seguros.
¿Okay? Sí, digo, la realidad es que evidentemente cuando llegas a un... Digo, tú eres el experto en el tema, ¿no? Pero cuando llegas a una etapa tan avanzada que hay ciertas cicatrices, el ir reconstruyendo esa parte es complicada, ¿no? En la relación con un hijo, como mencionas, creo que el punto clave, y evidentemente pues todos deberíamos de aspirar a eso con una relación en pareja, es que el amor es incondicional, ¿no? Uh-huh. O sea, si tu hijo hace lo que haga, te puede lastimar, pero al final del día ahí estás, ¿no? O ahí vas a estar y tratas de recuperar. Digo, sí pueden haber casos en el cual pues sea tan constante el tema de sufrimiento y de romper el corazón, pero la mayoría de las veces es incondicional. Y siento que en muchas parejas, o la mayoría de las veces, es condicional, ¿no? O sea, es, pues sí, nos amamos, pero tienes que ser así, así, así y asado. Y si tú rompes con esa parte, entonces a mí me lastimas y se vuelve un círculo vicioso porque entonces mi comportamiento cambia y pues de ahí ya, ¿no? O sea, te vas distanciando y se puede volver evidentemente un problema, ¿no? ¿Cómo crees tú que debe de ser, en principio, una relación de pareja saludable?
Es tan complicada tu pregunta, Germán, porque nos casamos por tantas razones equivocadas, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, llega una pareja joven de novios, se llevan de maravilla y me dicen que nos queremos casar. Y mi pregunta siempre es, ¿para qué? Si tienes una relación de noviazgo tan padre, ¿para qué quieres complicar la relación con el casarte? Y la respuesta es muy interesante. La mayor parte me dice, porque sí, porque ya nos toca, ya es momento, porque me cae muy bien, porque quiero ya formar una familia. Y hay como razones, por definición, tienen que ser superficiales. ¿Hace cuánto tiempo te casaste, Germán?
¿La primera vez o la segunda?
Well, la primera vez.
No, la primera vez duré 7 años. Te puedo platicar que aprendí mucho de esa relación. Y después conocí a Marcela, mi esposa. Ajá. Llevamos 20 años de casados, felizmente. Perfecto. Casados. Y creo que en esta parte, vinculándolo un poco a lo que mencionabas entre esa parte de ambivalencia, es curioso que para valorar muchas cosas en la vida, pues tienes que haber pasado también por ciertas cuestiones complejas, ¿no? Es como para entender la luz, pues hay que saber de la oscuridad, no haciendo la relación a mi relación anterior. Pero pues uno aprende, ¿no? O sea, que es de dos personas. Y cuando conocí a Marcela la puse como prioridad en mi vida, ¿no? O sea, como la parte más importante de mi vida, mi relación con mi esposa antes que cualquier cosa, ¿no? Okay. Esa base pues ha sido como el cimiento en nuestra relación y en el diálogo, porque pues ella pasó por algo similar en una relación que tuvo, y nos pusimos a los dos como prioridad en nuestra vida. Evidentemente, a lo largo de 20 años pues siempre hay temas, ¿no? Tienes ups and downs, pero creo que digo, a mí se me ha pasado como si hubiera sido ayer, y me atrevo a decir que estoy sumamente feliz y agradecido con la vida de haber conocido a Marcela, que sea mi pareja y mi esposa y la madre de tres de mis cinco, sí, hijos. Pues es algo muy padre para mí.
Ok. Y gracias por la confianza de compartir esto, Germán. ¿A qué edad tenías cuando primero te casaste?
Estaba, como dicen, kids having kids, ¿no? Tenía 18, exacto, años.
¿Te imaginas, sí, lo ignorante que eras, lo iluso que eras a los 18 años? Pero lo peor de todo es que no pensabas que eres iluso. A los 18, sí, años, la arrogancia de la adolescencia te ciega a la realidad. Pasas, sí, muchas experiencias, kids having kids, complicaciones. Llegaste a una conclusión de que, bien o mal, la relación no era sostenible. 7 años después, experiencias profundas, llegaste a la relación con Marcela con un nivel de madurez suficiente para poder entregarte a 100 a esta relación. Y resulta, sí, que ha durado 20 años y has crecido con ella, te has peleado con ella, lo han resuelto los temas, y cada vez que tenemos un conflicto con la pareja y buscamos la forma de resolverla, la fibra de la relación se fortalece. La tendencia, sí, es no estamos a full a la relación, cortamos el proceso. Ay, no, pues ¿para qué?
Sí.
Ya sé cómo es ella. Ya, ¿para qué intento? Y ese tipo de darte por vencido no permite que la relación pueda crecer, justamente porque no instrumentan lo necesario para sanar los conflictos.
Sí. Sí, ahora creo que tienes que tener bases sólidas, y aquí va mi siguiente pregunta, ¿no? Porque muchas veces, digo, en las relaciones las cosas son de dos, ¿no? Y está la parte de la comunicación, y pues tienes que tener ciertas bases y ciertos acuerdos que, pues, a lo mejor para algunas parejas algo que es razonable para una pareja, para otra no. Pero si a fin de cuentas logras un acuerdo y un consenso con tu pareja y de los dos lados están comprometidos con esas bases en la relación, pues las cosas fluyen más, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la vida, pues tienes que ir creciendo conjuntamente, porque todos los seres pues vamos cambiando, ¿no? O sea, no eres la misma persona que fuiste a los 18 años, ni hoy soy la misma persona que fui cuando me casé con Marcela, y seguramente no seré la misma persona que dentro de 10 años. Y te tienes que ir reconociendo, y te tienes que ir reconquistando, y te tienes que ir solidificando esa relación, porque si cada quien va por su camino, crecen los hijos, después se casan, y luego pasa como este concepto de los empty nesters, que dicen, órale, ¿y ahora tú quién eres?, ¿no? O sea, vivimos la vida juntos, entre comillas, sí, y esa relación se va alejando. En el mejor de los casos, ¿no? Porque, sí, esa es una relación que a lo mejor no tiene conflicto, que saben vivir una relación en familia, pero que no necesariamente es una relación de pareja. Y hay las que pues evidentemente tienen conflicto y que rompen, ¿no? Y ahí es donde va mi siguiente pregunta, Mark, que te quería preguntar. Para quienes no tienen esa relación, que a lo mejor no generaron esas bases, pero han tenido un crecimiento, y que de los dos lados están, así como les haces tú la pregunta, ¿no? Oye, ¿les interesa trabajar? ¿Quieren crecer y solidificar esa relación? ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cómo? Ahora sí, como consejo para los que nos están ayudando, ¿por dónde empiezo, no?
Sí, me recuerdas de una pareja que llegó hace unos años. Tenían 30 años de casados. Okay, imagínate, uh-huh. 30 años. Entonces vinieron diciendo que queremos ya transitar este estado y llegar a tener mayor intimidad. Okay. Y yo les decía en la primera cita, si tengo que escuchar 30 años de quejas, no lo aguanto. Porque te imaginas cuántas quejas hay en 30 años de relación. Imposible. Les dejé una tarea que sí. Viene desde la tradición de AA. Tú sabes que en AA tienen uh-huh. 12 pasos. Y el paso sí. de mayor trascendencia es el cuarto paso, en donde tiene que ser un inventario moral acerca de todo lo que habían hecho que pudo haber causado daño consciente o inconscientemente a otras personas. ¿Sí? Es un uh-huh. tipo de apertura y honestidad en donde en vez de decir, Germán, tú me empujaste y tú me dijiste y tú no hiciste, no es esto, es me doy cuenta que en estos 30 años he sido egoísta, porque para uh-huh. mí era más importante mi trabajo y ganar dinero de participar con mi esposa en los eventos importantes para ella. Ese tipo de aceptación sana la relación. Sin sí. embargo, y les dejé esa tarea con casi como una advertencia, si no hacen la tarea, por favor, no regresen, porque ese es el trabajo. Tienen que romper con una historia de 30 años culpando al otro por cómo eres tú. Y la única forma de hacerlo es hacer este inventario moral. Entonces, sí. como son estas cosas, regresaron a medias. Suficiente uh-huh. para poder decir que hicieron la tarea, pero no tan profundo que de veras hicieron un cambio. Entonces, como me caían muy bien esta pareja, gente muy linda, más o menos ahí llevábamos y les dejaba quejarse y platicábamos, pero siempre con la idea, ¿sí?, de que hay que ver lo que tú estás haciendo y cómo tú estás reaccionando, porque la reacción tuya no es un reflejo de la circunstancia, es un reflejo de tu forma de ser. Sí. Ejemplo, si tu marido bebe mucho, ¿sí?, y la mujer llora y se paraliza, ese no es un reflejo de la forma de beber del marido, es un reflejo de la pasividad de la esposa. O viceversa. Uh-huh. No puedes. Y lo que hay que ver es qué es lo que me pasa a mí que yo respondo a este evento con pasividad y con parálisis. ¿Sí? Y eso sí. nos lleva a todo un estudio acerca de la constelación de su personalidad que les encamina hacia una respuesta disfuncional. Uh-huh. Ese es el trabajo de pareja. No, ¿qué puedo hacer para que él o ella cambie? Pero más bien, ¿quién soy yo en relación a esta forma de ser?
Sí. Ahora, también estamos, o sea, yo creo que pensando un poco en la intuición. Ajá. Y todo lo que vivimos, ¿no? Los patrones de comportamiento, ¿no? El deber ser. Oye, ajá, naces, tienes que ir a la escuela, tienes que obedecer a tus papás, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Y como dices, ¿no? Empiezas una relación, después pues lo común es que te casas, después te casas, tienes hijos, los educas, tienes tu relación y bla, 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 ¿no? O sea, y es un poco ese deber ser de lo que nos exige la, pues ahora sí que la comunidad, lo que nos exige la tradición, lo que nos exige este, pues el qué y cómo deben de ser las cosas. Pero en el ejemplo que tú me estás dando, o sea, de una relación de 30 años, pues muchas veces sucede que alguien no deja a su pareja por miedo. A lo mejor uno de los principales factores es el tema económico, que dice, bueno, si yo me voy o salgo, pues ¿qué voy a hacer?, ¿no? Y me quedo desamparado, desamparada. Otro factor, pues es los hijos, ¿no? Oye, ¿qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Y demás, que muchas veces, o en la mayoría de los casos es peor, porque el ejemplo que le estás dando, si no tienes una buena relación, pues es un patrón de comportamiento que no es el ideal que repitan tus hijos, ¿no? Entonces, digo, en muchos de los casos, si es una persona en la cual, digo, no toleras o es una relación mala o tienes un coraje o resentimiento de 30 años, ¿por qué seguir? O sea, ¿para qué?
¿Sabes qué? Me recuerdas de un chiste acerca de esto, que una pareja llega con el juez para divorciarse y el juez le dice, a ver, señores, perdónenme, tienen 60 años de casados. Señora, tiene usted 86. Señor, tiene usted 88. A esas alturas, ¿por qué se quieren divorciar? Y la señora dijo al juez, porque teníamos que esperar que se murieran los hijos.
Exacto. Sí.
Tocas temas tan complicados. A ver, yo he visto que en el fondo de mi enojo con mi pareja es un miedo de no estar con él o con ella. Justo por lo que dices, porque mi familia es tradicional, porque tengo 3 hijos, porque no tengo de dónde vivir. Los hombres dicen, yo no quiero dividir mis dineros, porque si me divorcio, entonces tengo que dejar la casa a mi esposa y tengo que buscar un lugar digno para vivir, y no da para esto. Y la decisión de no divorciarme por razones ajenas al sentimiento genera internamente una autocrítica. Yo no tengo los agallas, o no tengo la fe, sí, los pantalones, no tengo la fe para hacer algo que sé que eso es lo correcto. Sé que la relación no es para mí, pero no tengo la fortaleza o la valentía de llevarlo a cabo. Bueno, antes de este realización, no tengo el valor, yo les comento a la gente, entonces tienes de dos. Si no tienes el valor, entonces haz lo necesario para que la relación sea lo más satisfactoria posible. Y los alcohólicos, regreso, ellos tienen la fórmula. Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar y el valor de cambiar las que sí puedo. Si decides quedarte en tu relación, quédate, está bien, porque nadie puede opinar por ti. Pero si decides quedarte, haz lo necesario para que sea por lo menos lo más satisfactorio posible. Pero lo que la gente opta típicamente es castigar a la otra persona, por mi incapacidad de separarme o de divorciarme. Entonces empiezo a fastidiar y a criticar y a exigir. Porque a nivel inconsciente, si yo puedo dirigir mi miedo a enojo, en cierto sentido curioso, me siento menos mal, porque entonces puedo estar en el enojo y no en el miedo. ¿Sí? Hay poca gente que puede decir, prefiero no divorciarme, no porque estoy enamorado de mi pareja, por todas estas razones ajenas, digamos. Si está bien, entonces haz lo necesario para que estés más contento. No lo hacemos. ¿Sí? Preferimos castigar y criticar y lastimar.
Es como, ahora me toca a mí el chiste, ¿no? Que está la esposa, ¿no? Que se muere el esposo y le dice una amiga, oye, si tú te mueres y te vuelves a encontrar ahí en el cielo,
¿te volverías a casar? Le dice, sí, claro, por supuesto. Oye, ¿pero por qué si no la llevan muy bien? Pues para que se chingue mi esposo.
Exacto, para que me dé otra oportunidad de hacerlo sufrir.
Sí. ¿No? ¿Sabes? Oye, oye, Mark.
Dime.
No, no, te quería preguntar, regresando un poco a lo que hablaba al principio de esta parte no del desprendimiento, lo quiero vincular al desprendimiento, pero al amor incondicional, ¿no? El que tenemos con los hijos y al mismo tiempo esta parte con la pareja que, pues muchas veces el pensar en esta parte incondicional suena muy, muy complejo o muy soñador, ¿no? En el budismo se habla mucho sobre la compasión y el desapego, ¿no? ¿Cómo crees que estos principios pueden enriquecer una relación de pareja?
Bueno, primero tengo que diferir un poco contigo, porque no creo que haya una relación matrimonial ni con los hijos que se base en el amor incondicional. Sí, porque para tener un amor incondicional, tienes que haber logrado en ti mismo un ser iluminado, que no necesita nada de nadie. Y es evidente que a los 18 años, y a los 20 años, y a los 25, no estamos en un nivel de despertar en donde no necesito nada de nadie. Una relación de un amor incondicional es que yo no necesito nada de ti, Germán. ¿Por qué? Porque yo soy una persona completa sin necesidad psicológica. Estoy completo. Entonces, lo que quiero hacer contigo es compartir mi vida contigo, pero no porque necesito algo de ti. ¿Okay? Cuando necesito algo del otro, la relación forzosamente se vuelve condicional. Ejemplo. No me acuerdo cuánta gente me dice me quiero casar porque no quiero sentirme tan solo. ¿Ok? Entonces tienen la gran fantasía e ilusión de a casarse, ya no vas a sentir soledad. Y como bien sabes, aunque estés casado, aunque tengas 25 niños, va a haber momentos de soledad porque la soledad en su raíz no tiene que ver con la gente con quien estés, sino tiene que ver con otro fenómeno psicológico. ¿Ves? Por lo tanto, condicionas a tu pareja que tiene que llenar unos huecos. Si tu pareja coopera, estás enamorado. Si tu pareja tiene que ir al súper y no tiene tiempo para ponerte atención porque tienes una crisis en el trabajo y le llamas y dices, necesito hablar contigo. Dices, oye, mi vida, dame chance porque tengo invitados a comer y tengo que ir al súper. ¿Te puedo llamar después de la comida? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Entonces estamos condicionados. En relación a los hijos, están destinados a llenar muchas necesidades psicológicas nuestras de papás. Ejemplo perfecto. Tienes una relación con tu hermano mayor siempre de competencia. ¿Sí? Siempre te ganaba en la escuela, que era muy deportista, era muy galán y tú eras medio nerd. Entonces creces con un cierto complejo de inferioridad. Pero ya encontraste a nivel inconsciente la forma de ganarle a este güey. Entonces va a ser un hijo tuyo que va a ser la estrella de la familia. ¿Ves? Por lo tanto, tu hijo tiene que llenar ciertas expectativas y cuando las cumple, pues estás orgullosísimo y feliz y todo eso. Pero cuando es como es, porque es un niño y es él mismo, y no cumple con esta necesidad de ganarle a tu hermano, te enojas. Y el enojo y el amor son mutuamente excluyentes. El amor incondicional, por definición, no hay forma de enojarte. Y si te enojas es porque el amor no es incondicional. Pero ni siquiera para mí es un tema, Germán, porque es algo como parte de nuestro crecimiento. Es inevitable que te cases con una persona con muchas necesidades psicológicas. Y cuando tú dices que tú vas creciendo, es porque vas trascendiendo tus propias necesidades y puedes emancipar a tu pareja y a tus hijos y a tus papás, ¿sí? De tener que cumplir con lo que tú crees que son tus necesidades. Esa es la relación más sana, en donde yo no necesito algo de ti, y cuando sí, me doy cuenta que ese es un tema mío, no tuyo.
Sí, tienes toda la razón. Oye, ahora regresando a lo que estabas comentando, ¿no? Que hay parejas que dicen, oye, pues me tengo que casar para no estar solo, ¿no? Hoy por hoy también es a la inversa, ¿no? Hay pues muchos jóvenes que le tienen miedo al compromiso en una relación, que simplemente no quieren tener un compromiso, aunque tengan una buena relación de pareja y demás, pero les da miedo. ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes?
Pues primero tenemos que ver cuál es el miedo. Sí, cuál es el miedo en el fondo. Sí, y me ha tocado gente con esta circunstancia. No sé si ni siquiera lo puedo explicar. Antes de entrar a la relación, ya había concebido una relación en su mente, cómo es la relación. Y curiosamente, la gente que cree que tiene que obedecer a la pareja, tiene miedo de la relación porque piensan que la relación implica obedecer. O tengo la noción de que... Y normalmente es el hombre que tiene este miedo de compromiso. En mi experiencia. No, si yo me caso o si yo ya nos formalizamos, voy a tener que entregar mis argallas a una charola a mi mujer y ya no voy a poder hacer lo que se me pega la gana. Ya no voy a poder ir con mis amigos, ya no voy a poder ir a Las Vegas como siempre lo hago todos los años. Ya no voy a... Están construyendo un tipo de relación en donde tiene que sacrificar su independencia o su autonomía o su co-independencia. Pero esas son fantasías que uno construye solito. Lo que mi recomendación es, lo que tiene que hacer es platicar acerca del concepto que tienen de la relación. Por ejemplo, oye pareja, ¿tú qué opinas de un viaje que uno puede hacer solo con los amigos y amigas, sin el tema de ligue ni nada de eso? ¿Qué opinas de eso? ¿O qué opinamos de una circunstancia en donde yo prefiero ir a jugar pádel que quedarme en la casa en un date night y tomar una copita? ¿Qué opinas de eso? ¿Sí? Entonces, platican de sus conceptos antes de ya formar el concepto y actuar con base a este concepto sin darle a la relación oportunidad de explorar cuáles son los conceptos. ¿Sí? Porque cuando tú te casaste a los 18 años, estabas lleno de ideas de cómo era una relación. Y, oh, sorpresa, no resultó, porque necesariamente la relación era mala, es los conceptos te ciegan a deberes conocer a la otra persona. Y si hubieras conocido a lo mejor tu primera esposa, pero sin estos prejuicios, ¿y cuál decides no es para mí? Pero todos somos tontos hasta una edad, no hasta por edad. Somos tontos porque somos ciegos a los conceptos y prejuicios que cargamos en la mente.
Es desde los prejuicios hasta un tema educativo, patrones de comportamiento que puedes ver en tu familia, digamos que tu familia núcleo antes de casarte y decir, pues para ti qué es lo que el deber ser o las cosas que ves bien y pues para la otra persona cómo funciona. Por eso creo que también el tema de la madurez, de conocerte, con tiempo antes de casarte, y de tener pues un poco de idea que compartes un poco la misma filosofía, cultura, inclusive hasta ciertas tradiciones que en un momento dado, si no, pues pueden jugar en contra de ti en el camino, ¿no? No quiere decir que no lo puedas lograr, ¿no? Pero pues siempre es mejor, pues más o menos esas cosas, tenerlas más o menos planchadas, ¿no?
Sí, a ver, a los 18 años, cuando me enojo con mi pareja, es obviamente culpa de mi pareja, por ser tal o por no hacer tal. 40 años después, cuando me enojo, me doy cuenta que el enojo es mío por expectativas que pueden ser irreales, ¿sí? Un ejemplo perfecto. Yo le decía a mi mujer, la única cosa que tiene que hacer recién despierta es mandarme un mensaje. No existe nadie más ni nada más abrir los ojos que decir, buenos días, mi vida. ¿Ok? Esas son expectativas mías, fantasías. ¿Ok? Ella obviamente tiene otras cosas. Pues, otras cosas suceden. Y a lo mejor no me manda el mensaje en cuanto... Así en el instante. Me molesta, pero sé que soy yo. Hace 40 años hubiera pensado, es increíble, cómo es posible que no tome en cuenta, por tanto, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, la madurez nos lleva a darme cuenta que la reacción que yo tengo es mía, no es consecuencia de las circunstancias. La gente más inmadura explica su reacción con base a la circunstancia en donde están. Ese sí. Es el cambio entre una relación inmadura a una relación madura. Hay otros factores, obviamente, pero ese es uno de los fundamentales.
Ahora, en la ecuación de pareja, ¿no? Los hijos pues juegan un factor elemental, ¿no? Mucho para enriquecerlo, para pues la satisfacción familiar, pero pues por otro lado también hay controversias en términos de cómo debes de seguir la educación, ¿no? Para ti lo que debe ser o no, la exigencia de un hijo y lo que pide y que estés de acuerdo. ¿Cómo lograr la armonía familiar?
¡Qué pregunta! Primero, es una falacia. No hay armonía familiar. Tú bien sabes, hay momentos armoniosos. Hay momentos en donde nos llevamos de padrísimo y que estamos bien. Pero la naturaleza de una familia es que hay tantos factores, hay tantas necesidades, hay tantos intereses, hay tantos deseos que tienen que conflictuarse en un momento u otro. Ejemplo perfecto. Tú tienes un hijo de 16 años y lo que más quiere es ir a una fiesta y empedarse. Porque eso es lo que es padre, papá, ¿no? Es padre poder beber y ligar una chica y echar desmadre y todo esto. Me encanta. Y tú dices, no, mi hijo, no tienes la edad para beber porque tu cerebro está en formación y hasta los 18 años y además no se me hace correcto para nuestra familia. Que, ok. Las dos líneas son correctas. Me acuerdo de que un caso que llegaron los papás con su hijo de 18 años y los papás estaban espantados e indignados. Y ya sabemos que una angustia espantosa. Y a ver, ¿qué pasó? Este niño el fin de semana pasado llegó bulto a la casa y vomitó en su cama. Y esto es algo que es inaceptable porque somos una familia decente y no vamos a hacer nada de... Ok. Hacerte el cuento corto, les decía a los papás, en vez de hacer esto sentimental, porque ustedes están fuera de sí, hazlo operacional. Ustedes como papás tienen el derecho y la responsabilidad de imponer reglas. Y una regla puede ser que no puedes beber. Y si decides beber, esa es la consecuencia. Es una consecuencia normal, ¿no? De que ya no vas a poder salir en un año, eso es ridículo, ¿sí? O ya no vas a poder manejar. Tiene que ser una consecuencia pensada, no emocional. Y si tú haces una regla familiar bien pensada, ya te preocupes si tu hijo cumple o no con la regla.
Sí.
Esa es decisión de él. Sí. Se vuelve armonioso, perdón, se vuelve armoniosa la relación porque se entiende. Entiendo a mis papás y los papás entienden el hijo. Te voy a dar otro ejemplo. Me ha llegado...
Ahora, pero dentro de ese ejemplo que estás comentando, a lo mejor en la relación de pareja, pues no necesariamente hay consenso en la pareja, ¿no? O sea, a lo mejor uno de los papás puedes agarrar y decir, puedes decir, oye, pues sí está mal, pero pues tampoco está tan grave, y a lo mejor la otra, el papá o la mamá, dice, no, pues sí es gravísimo y tenemos que ser equipo y pues le tenemos que decir que no y que tiene el castigo. O sea, ¿cómo generas este...? Digo, estoy de acuerdo que no es la armonía constante, ¿no? Pero lograr esos consensos en ese momento para que pues la lleven bien entre todos, ¿no? Que tenga consecuencias el hijo, pero que en la relación de pareja no te afecte, ¿no?
A ver.
O te afecte lo menos posible.
Tú tienes una opinión con base a tus experiencias. Yo tengo una opinión con base de mis experiencias. ¿Está bien o no? Tengo un punto de vista filosófico, tengo creencias, tengo valores, tengo actitudes. Los niños vienen a nuestra relación para hacernos notar las diferencias de estos valores. Ejemplo, así por excelencia, ¿a qué escuela mandamos a los niños? Niño tiene 4 años, ya tenemos que meterlo a una escuela, ¿a cuál lo metemos? Entonces el papá, por su historia, experiencia, prejuicios, etcétera, quiere mandarlo a una escuela laica. La mamá, por las experiencias y la, quiere mandarlo a una escuela católica o religiosa. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Lo importante, si para ti la armonía de la relación de pareja es primordial, no voy a dejar que una decisión, cualquier que sea, interfiere con esta armonía. Entonces le decimos, a ver, vamos a hacer un experimento. Vamos a preguntar qué es lo que queremos para nuestro hijo, cuáles son las condiciones, qué es lo que cada quien no les parece de la opción del otro. Y es una discusión tranquila. Pero como no es tranquilo porque proyecto otros temas, ¿sí?, en la discusión de la escuela. Por ejemplo, yo no quiero mandar a mi hijo a ninguna escuela religiosa porque a mí me trataron de espantosamente mal en la escuela católica o religiosa en donde yo me metí. Entonces ya no quiero esto. Esa es una proyección. Yo no quiero ninguna escuela laica porque van a ser puros marihuanos y va a ser falta de disciplina. Y como es una escuela mixta, el niño se va a excitar demasiado pronto porque yo me acuerdo. Entonces ya no es un tema claro, es un tema emocional. Sí, otro conflicto típico es vacunar o no vacunar a los niños. Sí. Llegó conmigo parejas que uno piensa no hay que vacunar a los niños en contra de COVID. Y el otro dice que estás loco porque si tienes que toda la información científica y se pelean. Ok, no se pelean por el tema de la vacuna, se pelean por los conceptos y prejuicios y creencias que uno está proyectando en el tema. La resolución armoniosa es, ¿confías en tu pediatra? ¿Sí o no? Sí. Pregúntale a él. Ustedes no son expertos, están actuando con base a muchas opiniones subjetivas? ¿Por qué no hablas con un experto en el tema con base a los hechos? ¿Sí? Y puede ser que uno dice, me vale los hechos, no quiero vacunar a mi hijo. Ok, vamos a ir viendo las consecuencias de esto. ¿Sí? Y en vez de anticipar consecuencias sumamente negativas, vamos a ir viendo las consecuencias de esta decisión. Como pareja, como adultos, vamos a ir viendo. Pero no es así porque no estoy viéndote nada más como una pareja de este tema. Me estoy recordando cómo eres un poco tal o cual y cómo actuaste en tal o cual situación. Y estoy utilizando mi memoria selectiva del pasado para determinar un juicio de ti hoy en día, en el momento.
Sí. Pues sí, no es obviamente son temas que son bueno, pudiera sentirse como complejos. La realidad es de que no es tan complejo. Y digo, si trabajamos también con la lógica, con la intuición, como mencionas, creo que pues son caminos más fácil para sobrellevar estos temas, ¿no? Oye, Mark, platícame. Sí, dime.
Hay una parte que yo te doy el beneficio de la duda porque confío en tu criterio. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero si no confío en el criterio de mi pareja, ¿qué onda? Sí, a ver, ¿qué es eso? Sí, y este nos lleva a otras percepciones e interpretaciones que yo tengo de mi pareja, que ni he puesto en la mesa, ni hemos discutido, ni hemos resuelto. Pero, ¿cómo es que no confías en el criterio de tu pareja para con los niños? A ver, ¿qué es eso? Sí, y este entonces es un tema en relación a la pareja que se tiene que ver antes de tratar de decidir si la vacunamos o no vacunamos, o a qué escuela mandamos o no, o si debería tomar una copita de rompope en la mesa o no. Sí, hay todas estas como diferencias de opiniones que parece que es la fuente del conflicto, cuando más bien es el resultado del conflicto.
Sí, totalmente de acuerdo.
A ver, ¿qué me preguntabas?
Mark, platícame de tu libro, La sutileza de la aceptación.
Ay, encantado. Este libro, La sutileza de la aceptación, es el octavo libro que escribo. ¿Okay? Y para mí, el libro es la culminación de toda mi trayectoria profesional, filosófica, personal, en donde capté en un momento dado que la solución de lo que nos pasa es la aceptación y cómo nos cuesta trabajo aceptar lo que es, como cómo me cuesta trabajo aceptar que mi mujer es así, o que un hijo es así, o mi papá es así. Nos cuesta tanto trabajo aceptar. Entonces me dediqué un año a reflexionar acerca de cómo llegamos a poder aceptar algo que parece tan fácil y tan sencillo. Cuesta un trabajo, pero no me doy cuenta y no entiendo por qué me cuesta tanto trabajo aceptar las cosas. Para mucha gente aceptar es conformarte, resignarte. Y eso no es, es nada más quitar el enojo de la ecuación. ¿Sí? Yo no acepto que mi hijo beba, o no acepto que mi hijo o mi hija tenga esta pareja. ¿Sí? No lo acepto. A ver, ¿cómo no lo aceptas? ¿Qué no aceptas y por qué no aceptas? ¿Y qué es lo que temes si llegaras a aceptar? Puedes llegar a decir, yo no acepto tu pareja por estos motivos, respeto tu deseo de tener esta pareja y respeto mi dificultad de compartir con ustedes un fin de semana. Sí, pero no hay pleito, no hay enojo, no hay resentimiento, no hay indignación, no hay angustia. Es poder aceptar eso. Y la aceptación y la paz interna y la ecuanimidad están en el mismo espacio psicológico.
Ahora, dentro de esa aceptación, dentro de esa aceptación que comentas, ¿no? Y ponías tú el ejemplo, ¿no? Que hay gente que lo pudiera ver como la resignación o el ya te diste por vencido o como sea. Y es, de alguna forma, lo que estás diciendo es que no te afecte. Pero si sabes que tú al actuar puedes influir y generar un cambio que desde tu punto de vista es positivo, ¿no debes de actuar?
Claro, si quieres actuar, actúe, pero no es con esta manipulación tuya, que ya lo veo en tu cara, que vas a usar estas técnicas de aceptación y de buena comunicación, porque lo que quieres hacer es influir en la decisión del otro. Eso no es aceptación, eso es manipulación. Cuando tú aceptas en serio, no estás apegado a un resultado particular. Sí, es acepto que esto es lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, compartiste el ejemplo de Juan Pablo. Tú puedes aceptar que no está siguiendo un camino tradicional, lo cual está bien. No estás enojado, no estás angustiado por el futuro, porque sabes que el futuro se encarga de sí mismo solito. Confías en el criterio de tu hijo. Tienes fe en que la vida, a final de cuentas, es benévola, pero sí puedes opinar. Entonces, yo opino tal y cual y tal, y tal, y tal, pero a final de cuentas confío en tu criterio. Obviamente puedes hablar, obviamente puedes sugerir, obviamente puedes opinar. Tú eres un papá sabio, puedes compartir tus experiencias, puedes decir: está bien, veo estos riesgos, veo estas consecuencias, veo estos beneficios. Yo en lo personal, yo no sacrificaría una carrera porque nunca sabes cuándo es importante, pero vamos a ir viendo. Ese tipo de aceptación de que tu confianza en tu hijo, la fe en la vida, el no saber exactamente bien o bien qué es lo correcto, porque al final de cuentas no sabemos. ¿Sí? Es mejor obligarle a tu hijo a estudiar una carrera y para que sea miserable 4 años y medio nada más para cumplir con este modelo, o es mejor que él experimente un año buscando su propio camino para que él mismo llegue a decir: sabes que sí me hace falta. La verdad no sabemos, pero el miedo de no saber muchas veces nos empuja a imponer decisiones estereotipadas, ¿sí? Tradicionales. Cuando tú hablas con tu hijo con base a estos factores, la plática es muy fluida y armoniosa. Pero cuando tienes tus agendas encubiertas y escondiditas, la plática tiene que ser por definición conflictiva. Porque estoy en realidad esperando una respuesta tuya y que tú entiendas, y entonces esta. Y como no va a cooperar conmigo, pues me enojo. Sí, es decir, ya ves que este no sirve, estas mugres pláticas de psicólogo no sirven. Te dije, ¿para qué venimos a terapia si seguimos igual? ¿Sí?
Sí,
la armonía. A ver.
Pues muy interesante, mi querido Mark.
Un ejemplo. Okay. La gente cree que el camino es armonioso porque es plano, sin baches, ¿no? Esa es la vida armoniosa. Pero tú y yo sabemos que esto no es cierto. La vida está llena de baches y topes y vidrios y todo, pero si tengo un coche que tiene unos amortiguadores suficientemente elásticos y fuertes, aún los baches yo puedo navegar sin tanta dificultad, ¿sí? Porque tengo los amortiguadores. ¿Y cuáles son los amortiguadores psicológicos? La capacidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, y el valor de cambiarme a mí, porque sé que mi reacción está estorbando un proceso. ¿Sí? Entonces voy aprendiendo a cómo modificar mi propia conducta según las circunstancias, porque me doy cuenta que una reacción mía es disfuncional. Pero si no tengo la madurez de saber que puedo modificar una conducta sin cambiar mi esencia, insisto en una línea rígida y tradicional y estereotipada.
Totalmente. Totalmente. Pues se dice fácil, yo creo que evidentemente me dejas pensando mucho, pero tienes toda la razón. Digo, yo creo que es un camino en el cual pues lo debemos de trabajar, ¿no? Creo que esta parte de la contemplación vinculada a lo que mencionabas en un principio, relacionado con la intuición y teniendo estos conceptos y pensando en esa aceptación, pues no del todo te dan la iluminación, pero creo que vas en el camino correcto, pues para tener primero que nada paz interior y fluir en la vida, sin que necesariamente te vayan afectando pues todas las cosas afuera, ¿no? Y es un poco pues estos caminos de ir abandonando el egoísmo, tener esa aceptación y estar mejor contigo. Si tú puedes estar mejor contigo mismo, pues evidentemente puedes estar mejor con los demás, ¿no?
A ver, ejemplo, tú y yo vamos de viaje y hay una colota y una filota que para llegar a hacer el check-in. Ok, ahí estamos parados los dos. ¿Sabes lo que yo hago? Porque yo soy terriblemente impaciente, yo quiero llegar. Y mi mujer me dice, ¿cuál es la prisa? El avión va a salir exactamente, porque ella es mucho más sabia que yo. Me dice, el avión va a salir a la hora que tiene que salir. Entonces, ¿cuál es la prisa? Él dijo, yo sé que tienes toda la razón, pero es mi espíritu neoyorquino que tengo que llegar. Bueno, como no puedo hacer nada, lo que yo hago es que me fijo en las parejas, ya sabes que en la fila, los novios que están viajando y están fascinados, y están dando sus besitos y están con sus mugres chistecitos y todo, fascinados. Para ellos no hay espera. ¿Me entiendes? Sí. Mientras más dure la fila, mejor, porque puede estar con sus cuchilladas. Entonces tengo que tener la disciplina mental de verlos a ellos. Y los veo y digo, ellos son mil veces más sabios que yo. Porque estamos en el mismo tiempo, exactamente vamos a llegar al mismo tiempo, ellos fascinados y yo impaciente. Y me cae el 20. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que armonizarme con la circunstancia. No tengo que hacer la circunstancia armoniosa. ¿Sí? ¿Me explico?
Totalmente.
Y hay en, todo, dime.
No, nada, Mac. Digo, ya te quité bastante tiempo. Simplemente te quería comentar que ha sido una plática padrísima. Creo que vale la pena más adelante tener otra. Me gustaría profundizar más sobre tu libro una vez que lo lea, y platicar de algunos de estos conceptos. Pero pues ya no te quito más tiempo, mi querido Mac, ha sido una plática padrísima. ¿Tus redes, dónde te podemos encontrar, Mac?
Gracias. Tengo una presencia en Instagram, que es Dr. Dr. Mark Ehrlich. En Facebook, igual, Dr. Dr. Mark Ehrlich. Y algo que me da muchísimo orgullo es que tengo un podcast en Spotify, Apple Music, y que se llama La Sutileza de la Aceptación, con una mujer maravillosa que se llama Lucy Vilmo. Es una mujer que me recuerda de lo viejo y lo rígido que soy, porque una frescura y una apertura y dices, chin, que digo que nunca era así, pero mucho menos ahora. Es un podcast muy padre que me encanta, que se llama La Sutileza de la Aceptación.
Qué padre, Mac. Pues te felicito por lo que haces, por tu trabajo, por tu labor, por ayudar a tanta gente y particularmente por tomarte el tiempo para platicarnos de tanto que sabes, pues por lo menos una partecita que esperamos le pueda llegar a muchas personas, mi querido Mac.
No, Germán, ha sido de veras una experiencia muy real contigo. Sin conocerte ya, me siento muy cercano a ti, lo cual está padrísimo. Te agradezco.
Definitivamente.
Muchísimo.
Te agradezco yo más.
Al contrario, man. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por escuchar este episodio. Mark nos recuerda la importancia de tener el compromiso de cuidar y sanar las heridas de pareja para mantener la relación saludable y equilibrada, basada en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la confianza. No olvides seguir a Mark en sus redes como @drmarcehrlic. Y si disfrutaste este episodio y te interesa seguir descubriendo recetas para lograr un balance en tu vida, síguenos y activa la campana de notificaciones en Spotify o Apple Podcasts para que no te pierdas ningún episodio. Yo soy Germán Ahumada, gracias por escuchar.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.